Tenemos el gusto ahora de sentarnos con el concejal de turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo. Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Buenas sensaciones, ¿no? En Fitur, a pesar de los pesares.
Muy buenas, sí, desde luego no es el Fitur de todos los años, pero aquí hay unas ganas tremendas, ¿eh? Se notan, no solo en nosotros, que es evidente, que estamos desesperados porque las cosas funcionen, sino en la gente del sector, ¿eh? Mira que he hablado yo con operadores de todos los tipos y colores, del mundo digital, del mundo de las agencias de viajes y tal, y yo creo que está todo el mundo esperando tener en la más mínima oportunidad para producir un rebote tremendo, que es lo que nos hace falta de la actividad en Canarias y yo creo que en todas partes, ¿no? Así que somos optimistas y entonces siempre tengo que aprovechar para decir, si no hacemos, bobería.
Oye, es cierto que estos días en la Gran Vía tengamos ahí esa gran publicidad del Carnaval de Las Palmas justo en los días de Fitur, ¿no?
Sí, muy bien, porque el carnaval es un elemento identificador nuestro. Hemos presentado un estudio que hicimos nosotros recientemente, lo presentamos antes de ayer en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y está claro que el carnaval, que es más una fiesta nuestra que una fiesta turística, ¿eh? Aunque parezca, esto está claro en los resultados, pero es un atractor enorme que conoce un montón de gente. Entonces la idea es que el carnaval movilice en torno a esa fiesta otro conjunto de elementos. La gente que quiere conocer el carnaval y pasar una semana, la gente que aprovecha para estar en la isla y en la ciudad y conocer y estar en el carnaval. Es decir, el carnaval tiene un tirón grande y hay que aprovecharlo. Es una de nuestras fiestas relevantes.
A ver si en 2022 lo podemos tener, ¿no?
Sí, yo me gustaría pensar que sí. Yo creo que el ritmo de vacunación que llevamos y que llevan nuestros destinos emisores, no todo el mundo, no el planeta, desgraciadamente, son indicadores más que positivos. Hay que entender que mientras más vacunación hay, menos virus nativo circulando y, por lo tanto, menos posibilidad de mutaciones. Todo lo que tiene que, esa es la importancia que tiene la vacunación.
Sí, aquí tenemos que pensar en global, quiero decir, que muchas veces decimos, ¡ontra, que nos falta todavía este porcentaje de vacunación en Canarias! Pero aquí tenemos que pensar en global, porque en uno de esos contagios masivos, el virus saca una cepa nueva y nos revienta otra vez.
Pues ya está, esa es la cuestión. Entonces, oye, ¿nosotros qué tenemos en nuestro entorno? En el entorno en el que se mueve el turismo en Canarias. Son entornos, yo creo, con una evolución vacunal favorable. En Canarias vamos muy bien y estamos en condiciones de vender una cosa que es determinante. Si nosotros en Las Palmas lo tenemos clarísimo, tenemos que vender que somos un destino seguro a todos los efectos, también desde el punto de vista de la pandemia. Esta idea nos va a permitir a nosotros hacer un rebote enorme. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia teníamos los mejores datos de la historia, de la historia. Y durante la pandemia Las Palmas de Gran Canaria ha resistido mejor que nadie, ¿eh? Tenemos los mejores datos de Canarias y del resto del estado. ¿Por qué? Porque no somos un destino turístico de sol y playa, no somos el destino turístico tradicional de turismo de masas, que es lo que realmente se ha visto afectado. Por eso tenemos ceros turísticos dramáticos, sobre todo islas como Fuerteventura y Lanzarote, que están desesperados, los sures, ¿no?, de Tenerife y de Gran Canaria. Pero nosotros tenemos otra característica. El hecho de ser un destino urbano ha hecho que se mantenga una cierta actividad que tiene una connotación laboral, pero también una connotación turística. Y esto nos ha permitido estar en estándares que yo, la verdad es que, en fin, yo me sorprendía con los primeros días, me esperaba una catástrofe y digo, pues tampoco estamos tan mal dentro del desastre, ¿eh? Tampoco vamos a ponernos aquí ahora eufóricos. Pero quiero decir, tenemos una enorme resiliencia y tenemos elementos sobrados para despegar con fuerza. Y yo creo que hay un montón de gente en el mundo esperando como locos un mínimo de seguridad para tener un ocio merecido del tipo que sea después de un año y pico ya durísimo para un montón de gente.
Yo la única duda que tengo, que ojalá que no se dé, ¿no?, pero la única duda que tengo es que ahora mismo estamos sin herramientas de control. Si tuviéramos la desgracia de que en algún momento esto se nos va de las manos, ¿qué hacemos?
Sí. No, esa es la preocupación. Vamos a ver, yo creo que la vacunación es determinante, ¿no? Esto ya no cabe duda. Tenemos que decir, fíjate, hay países como Estados Unidos que van como tiros, pero tienen un 25% de la población que se niega a vacunarse. Esto sí que es un problemón, ¿eh? En España, mira que ha habido negacionistas, incluido algún partido político, pero yo creo que no llega al 1% del porcentaje de población que no quiere vacunarse. Esto es un indicador vital.
Al contrario, en Canarias cada vez que empezamos un segmento nuevo de edad, bueno, se colapsan los teléfonos del 012.
Los teléfonos y hay fiestas. Me he vacunado. O sea, la noticia hoy, ya me vacuné. Bueno, esto es una maravilla, con ese tipo de indicadores y con los destinos emisores que nosotros tenemos, hombre, hay que darse cuenta que en verano, en Las Palmas de Gran Canaria, el principal destino emisor es España, en la península ibérica. Hombre, que esas cifras mejoren nos permiten establecer corredores seguros, y los corredores seguros es aquí entra gente vacunada sin problema, y los que no lo están, hay que poner algún obstáculo. Esta es la clave, porque para algo nos tendrá que servir el ser islas, ¿no? En el caso de una pandemia es mejor ser una isla que no serlo. Aprovechemos esa ventaja.
Pedro, y como teníamos poco con la pandemia, ahora tenemos el follón de Ceuta.
Esto es un escándalo, ¿no? Vamos a ver. Mira, el Reino de Marruecos ha adquirido la mala costumbre de chantajear al Estado español y a la Unión Europea utilizando como víctimas a sus propios ciudadanos, lo cual es una cosa impresentable, ¿no? Y a Canarias primero y a Ceuta después. Esto es la costumbre que ha adquirido el Reino de Marruecos. Y lo hacen cada vez que tienen un problema de otro tipo. Estar empeñados en imponer en el Sáhara una solución contraria a las resoluciones de la ONU, y están empeñados en decir que el Sáhara es de ellos cuando son potencia ocupante y no administradora, con el consentimiento de, entre otros, los gobiernos de España sucesivos, eso también es verdad. Y cada vez que hay el más mínimo problema, es como se atiende al jefe del Frente Polisario en España de la COVID, entonces abrimos la frontera. Además, se les ha pillado a los guardias abriendo las puertas y mandando muchachos marroquíes a la desgracia, porque esos chicos, ¿qué futuro tienen esos chicos? Además de haberse jugado al físico nadando. Es una cosa dramática. Entonces, mira, yo soy partidario, yo he sido siempre un defensor de la causa saharaui, siempre, porque me parece que es una injusticia terrible lo que está pasando. Pero también soy partidario de las buenas relaciones de vecindad entre los países y los estados. Y las relaciones de buena vecindad no se pueden construir de esta manera.
Además, ¿Y esto cómo lo arreglamos ahora?
Pues yo creo que marcando líneas rojas contundentes desde la Unión Europea. Desde luego el gobierno de España tiene la obligación, y la Unión Europea también. Marruecos tiene que entender que esto es inaceptable. Porque es que después son beneficios uno tras otro.
Sí, pero ya le aflojamos 30 millones de euros.
Sí, este es un tema en el que yo discrepo con el señor Sánchez, con claridad. Me parece que ya está bien de dinero. Porque es que hay que ver las ayudas que recibe Marruecos, ¿eh? O el tratamiento de privilegio, que incluso, que también perjudica a Canarias en muchos casos en relación con las exportaciones agrícolas. Ya está bien, ¿eh? Entonces, no es aceptable un Estado como ese haciendo filibusterismo de esta manera. Inaceptable. Y las líneas rojas tienen que ser contundentes. Y hay que aprovechar para reactivar un cierto asunto. Es que es inaceptable esta respuesta en relación con el Sáhara.
¿Y nos puede salpicar a nosotros, Pedro?
Claro que ya nos está salpicando. ¿O a qué se debe? Lo explica el Defensor del Pueblo muy bien en su informe. Hay una tasa de personas de Marruecos enorme en los recientes fenómenos migratorios, que no tienen explicación, por una razón, porque Marruecos es de los países del mundo que con más facilidad consiguen certificados para sus residentes de trabajo, de residencia en España.
Es que ahora uno mira hacia atrás y dice, ¿y las pateras que nos han llegado de Marruecos eran necesidad de esas personas, como los subsaharianos que hemos visto, gente que ha venido de muy malas condiciones, o era una operación orquestada?
Hay de todo, pero es evidente que hay una parte de mano ancha. Dice, tenemos problemas con el Sáhara. Pues, recao, ahí va un incremento migratorio para que se enteren de lo que podemos hacer si no hacen lo que nosotros decimos. El tema de las aguas territoriales, nosotros marcamos las aguas territoriales nosotros solos, nos mamamos media Canarias y tal, y después ya lo arreglaremos. O las prospecciones mineras submarinas. Es que las costumbres del Reino de Marruecos son costumbres de filibusterismo político, de chantaje permanente a la Unión Europea y al Reino de España. El problema es que las víctimas somos los territorios fronterizos, las primeras, ¿no? Las primeras víctimas son las personas. Porque, claro, ¿qué le explica esta gente a su pueblo? ¿Pero cómo es posible? Es que están utilizándolos como carne de cañón. Las primeras víctimas son las personas, esto es así. Pero los territorios fronterizos, Canarias, ahora Ceuta, y después, pues, las comunidades del sur española, cuando estaba abierta esa vía, que esa se cerró y entonces nos abren la Atlántica. Es decir, esto no es la manera de relacionarse. Y es evidente que Marruecos tiene su fortaleza, utiliza la fortaleza de ser una de las llaves en los fenómenos migratorios y también del terrorismo que se maneja en el Sahel, pero lo que no puede ser un Estado que tiene relaciones con otros Estados, un Estado filibustero, que es lo que están haciendo en este momento, filibusterismo político.
Bueno, Pedro, volviendo al principio de la conversación, ojalá que este sea el comienzo de la recuperación, que no nos pase como el verano pasado, sí, que el proceso de vacunación nos ayude, sí, y podamos estar aquí dentro de muy poquito, porque si todo va bien, a lo mejor estamos otra vez aquí en febrero, ¿no?
Sí, 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 vamos a ver. Yo creo que las expectativas para el verano son precipitadas, pero bueno, mejores, no tengo casi ninguna duda. Pero yo creo que podemos tener un invierno de una recuperación razonable. El invierno es determinante para Canarias, menos para Las Palmas de Gran Canaria, pero para Canarias determinante, y yo creo que nosotros podríamos intentar estar en un 70, en un 60, por 70% de la actividad en invierno. Hemos calculado con Las Palmas de Gran Canaria un poco más por sus características, pero con esas cifras nosotros empezaríamos a hablar de sacar a mucha de nuestra gente de la desesperación en la que están sumidos.
Pedro Quevedo, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un placer reencontrarnos físicamente, ¿eh?
Sí, señor, te he encontrado estupendamente, Mayer, incluso te he reconocido.
Con mascarilla y todo. Sí. Gracias, Pedro Quevedo.
Venga, un placer.